En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos dejado atrás la 52 bajada de Nuestra Señora del Pino y todos los actos organizados en torno a la bajada. El pasado domingo vivíamos la subida con miles de personas que acompañaron a la Virgen. Todo transcurrió con normalidad, sin incidencias y con la alegría de ver a tanta gente junto a la Virgen en esta convocatoria que desde el primer momento se planteó como una acción de primer anuncio. Por medio de María, dar a conocer a su Hijo Jesucristo. Y llega la solemnidad del Corpus este domingo, una de las celebraciones más importantes del año litúrgico, y coincidiendo siempre con el Corpus, Cáritas ha presentado esta semana la memoria institucional con datos desoladores. La demanda es mayor, se resienten los ingresos, pero la fuerza de Cáritas sigue viva. Celebramos este domingo el cuerpo y la sangre de Cristo y al celebrar esta festividad estamos celebrando y recordando la entrega de Jesús por la humanidad. Celebramos el mandato de Jesús de hacer de su entrega nuestra propia vida y de su vida nuestra propia vida y que sea amando a los demás. Si Él nos amó hasta entregar su vida por nosotros, de la misma manera, nosotros también estamos llamados a entregar nuestra vida por los demás en lo más cotidiano y allí donde nos encontremos. Hoy hay muchas situaciones de muerte en nuestro mundo, en las que estamos invitados por Cristo a sembrar vida. En este mes de junio comienza en Sevilla, aquí en España, la conferencia de la ONU de financiación al desarrollo. Y como iglesia estamos llamados a dar una palabra de vida. Pedir la condonación de la deuda es poner vida allí donde hay muerte. Pedir que el canje de la deuda lleve un compromiso de invertir en educación, en salud, en cuidado del medio ambiente, en seguridad alimentaria, es poner vida allí donde hay muerte. Pedir que se destine el 0,7% a los países empobrecidos es poner vida allí donde hay muerte. Pedir que en la economía se ponga como centro la vida y a las personas más vulnerables es poner vida allí donde hay muerte, donde hay sufrimiento. Celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus, haciendo realidad su propuesta de amor en este mundo en el que estamos. Y vivimos por medio de la palabra, pero sobre todo por medio de nuestra vida. Soy Raúl Arencibia y como cada semana vamos a repasar lo que es noticia en nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
No basta con verte en oración. Yo quiero habitar tu interior. No basta decir que eres mi Dios.
Cáritas Diocesana de Canarias ha presentado esta semana los datos de la Memoria Institucional 2024. Cáritas ha rebasado su capacidad económica para la atención social. El incremento del coste de la vida y la carestía de la vivienda obligan a la institución a priorizar su intervención para garantizar la unidad de las familias. Ha tenido que volver a activar una línea de crédito y simplificar su estructura tras la caída de un 24% de las donaciones y la falta de actualización de las aportaciones públicas. Además, Cáritas Diocesana de Canarias denuncia lo que está ocurriendo con la vivienda, esa forma de mercantilizar y el abuso de las personas más vulnerables. Gonzalo Marrero es el director de Cáritas Diocesana de Canarias.
En el último año hemos vivido una situación institucional que nos desborda. El aumento del coste de la vida, la inflación de los costes de los productos básicos, los precios inalcanzables de la vivienda, la precariedad laboral y la acogida de personas migrantes que afectan a miles de familias en nuestras islas. Familias que hasta hace poco tiempo podían mantenerse con una cierta estabilidad, hoy se ven urgidas a solicitar ayuda a Cáritas porque no pueden afrontar los gastos de alimentación, comedores escolares, medicinas, vivienda, luz, agua, etc. Familias que nunca habían pensado que podían necesitar de la ayuda de Cáritas. Este abanico de atenciones y acompañamientos permitió a Cáritas durante 2024 atender a 7.478 hogares, lo que supone un total de 22.836 personas. No obstante, este panorama de atención y acompañamiento de las necesidades que llegan a Cáritas son cada vez más duras y complejas, y no podemos atender todas las demandas de las personas por falta de recursos económicos. Nuestros recursos humanos, materiales y económicos ya no son suficientes y cada vez tenemos menos disponibilidad financiera. Hacemos todo lo posible por prestar los servicios en las condiciones adecuadas. Los equipos de personas trabajadoras están entregados al límite. En esta presentación queremos compartir con la sociedad canaria que Cáritas ha superado los límites de su capacidad de atención y acogida y que no dispone de recursos económicos suficientes para dar respuesta a los últimos, por lo que nos hemos visto obligados a modificar la estructura de nuestra institución para responder al aumento de los costes de la atención y el acompañamiento a las familias y a la persona en situación de exclusión social. Constatamos que Cáritas no puede crecer al ritmo que aumentan las demandas sociales y como consecuencia de las restricciones económicas y por segundo año consecutivo, nuestras cuentas vuelven a presentar un déficit, lo que nos ha obligado a activar una línea de crédito para poder dar respuesta a los más empobrecidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Entre los muchos proyectos que tiene Cáritas Diocesana de Canarias está el de alojamientos alternativos, que realiza una intervención psicológica, social y educativa con el objetivo de que las personas en situación de sin hogar adquieran o mejoren las competencias personales en todas las áreas de su proyecto de vida, en su entorno familiar, de ocio, en sus condiciones de salud, en lo formativo, en lo laboral, para que tras finalizar su proceso en el proyecto puedan acceder a una vivienda digna e incorporarse de una manera autónoma en la comunidad como ciudadanos de pleno derecho. Joana Ramos es la responsable de este proyecto de alojamientos alternativos. ¿Qué tal, Joana? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y gracias por la oportunidad de poder compartir el trabajo que realizamos desde el proyecto.
Joana, para comenzar, cuéntanos qué es el proyecto Alojamientos Alternativos y cómo surge dentro de Cáritas Diocesana.
Vale, de acuerdo. El proyecto, aunque se llame, el nombre es cerradito, Alojamientos Alternativos, debe su nombre al 2018 cuando Cáritas apostó por atender a las personas en situación de sin hogar desde una oportunidad real de convivencia y tenía tres pisos en régimen alquiler. Luego, con el paso del tiempo, el precio del alquiler se endureció, una de las realidades que estamos viviendo todos los ciudadanos de Canarias. Y dejamos el alquiler de estos pisos y el obispado no cedió el antiguo seminario. Y ahí estuvimos hasta el año pasado, que nos mudamos aquí arriba, a Lomo Blanco, y es un recurso alojativo con 13 plazas. Que intenta favorecer todos los procesos, lo que decíamos, desde el minuto uno, procesos de autonomía e inserción para las personas en situación de sin hogar, desde el acompañamiento que realiza una psicóloga, una trabajadora social y una técnico de intervención educativa.
Bueno, has descrito ese perfil, el tipo de personas que atienden desde el proyecto, pero ¿cuáles son las circunstancias que suelen tener en común?
Insuficientes recursos económicos para acceder a una vivienda, el que se encuentren en situación de sin hogar, que tengan pues entre 25 y 60 años y que necesiten ese espacio, porque este proyecto es un recurso temporal, pues necesiten como esa media de 6-7 meses para recuperarse y retomar su vida desde otro punto de partida, que creo que es lo más importante y significativo.
Ajá. ¿Cómo se diferencia este proyecto de otras iniciativas dirigidas a personas en situación de sin hogar?
Pues aunque sea un centro, intenta desde el minuto uno trabajar la autogestión y la autonomía, y que vivan en una gran casa compartida, que se traslade y se convierta en su hogar, les reconforte desde la atención que se realiza y puedan pues gestionarse su propia comida, atender todo lo que tiene que ver con la autonomía y la gestión de una casa, con la economía doméstica, todas las tareas, la incorporación al mercado laboral, establecer sus horarios para buscar empleo, recuperar la estructura que tal vez con la situación vulnerable que estaban viviendo no fueron capaces de mantener, ¿no? En el estar preocupados en dónde duermo, dónde como, dónde dejo mis cosas, y el poder recuperar esa estabilidad desde un ámbito más pequeño, recogido, y que desde el minuto uno ellos se sientan autónomos y capaces de retomar su vida y de hacer las cosas de la vida cotidiana.
Bueno, son muchas las circunstancias tal y como has descrito. Ustedes mencionan una intervención psicológica, social, educativa. Joana, ¿cómo se articula ese acompañamiento integral en la práctica, teniendo en cuenta ya los detalles que nos has ido comentando?
Creemos que es importante que las tres disciplinas vayan siempre de la mano. La parte psicológica es la parte emocional, el conocer en qué momento está derrota, qué necesita sanar esa persona, qué trayectorias o apoyos tiene. En la parte social, conocer la parte administrativa. ¿Tengo delitos penales o no? Que a veces nos olvidamos, ¿no? En este corre-corre, y sobre todo si venimos de situaciones de vulnerabilidad bastante extremas. El ver cómo está mi situación administrativa en relación a los permisos de trabajo, si soy una persona migrante, si tengo deudas que tal vez con el paso del tiempo no las he tenido tan presentes, y cómo me hago cargo, ¿no?, y las puedo asumir. Y la parte educativa es lo que decíamos antes, ¿no?, el retomar mi proyecto de vida, con lo que significa en la parte de alimentación, de salud, de convivencia, de familia, de las relaciones también con el entorno, de los recursos que tengo a mi alrededor. Entonces es inconcebible que la parte que las tres disciplinas vayan por separado, tienen claro, que ir de la mano y confluir en la persona que al final es el centro de la intervención.
¿Y qué importancia tiene el enfoque individualizado en el proceso de promoción y desarrollo de cada persona? Porque esto será importante, ¿no, Joana?
Es que cada persona es única.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Esto no es, las entidades no, sociales no somos fábricas de procesos en cadena,
claro,
o iguales.
En serie, ¿no?
Sí, hay que partir de las fortalezas para hacerla renacer y brillar, y de las debilidades darle pistas para que sepan buscar ese factor de protección respecto a esas dificultades que ellos presentan. Hay que ponerlos en el centro y desde ahí comenzar a acompañar respetando los ritmos.
¿Cómo trabajan las competencias personales y en qué áreas se enfocan especialmente? No sé, salud, empleo, vivienda, participación.
En el área sociofamiliar es que la persona recuerde qué vínculos tiene con la familia, dónde está mi padre, mi madre, mis hermanos, mis tíos, ajá, dónde vivía, los puedo recuperar, no, los contactos, los quiero recuperar. Y en la parte social es también intentar favorecer pues relaciones de amistad, buscar actividades que sean también sostén y apoyo en esa salud emocional y necesaria en situación de vulnerabilidad. El área de salud, pues el saber el cómo estoy, retomar toda la asistencia sanitaria, las especialidades, la salud emocional, psicológica, el deporte, la alimentación. Respecto al área formativo laboral, importantísimo el poder, en caso de que me encuentre en desempleo, el retomar una búsqueda activa de empleo, elaborar el currículum, realizar formación ocupacional y reglada que le permita acceder a la sitúe en una mejor posición en respecto al empleo, y en caso de que tenga algún tipo de prestación, el fortalecer las competencias que sean necesarias para su vida. Importante el poder encontrar esa fuente de ingresos que le permita acceder a una vivienda al finalizar el proceso y el proyecto, si sería unos 6-7 meses, que es lo que la estipulación, trabajar con ellos el plan de ahorro, cuánto tengo, cuánto me gasto y cuánto voy a ahorrar. Es lo que me permitirá a lo largo de mi estancia que al final pueda hacerme cargo de todos esos gastos y aprender a gestionarme una vez salga del proyecto, que también van a estar acompañados una vez salgan del proyecto durante 2 meses, ¿no? Para saber si esas competencias que han metido en su mochila, la han ido manteniendo en ese periodo. El área de vivienda, muy importante el conocer todo lo relacionado a cómo busco vivienda, cosas a tener en cuenta, la lectura de los contratos y todas las ayudas vinculadas a que pueda mantener la vivienda y conocer mis derechos en relación al acceso a la vivienda y la participación comunitaria, que retomen el contacto con los recursos de la zona en la que finalmente vivan como un ciudadano o una ciudadana más.
Hay que ver cuántas cosas a tener en cuenta, ¿verdad? Que a lo mejor no somos conscientes cuando, bueno, tenemos nuestra casa y demás, somos conscientes de las facturas y de todas las tareas que se pueden hacer, pero no pensamos en las personas que no tienen el hogar. Bueno, según los datos más recientes, Joana, en 2024 atendieron, si no me fallan los datos, en torno a 50 personas en el proyecto, ¿no? ¿Qué perfil tienen estas personas y cómo se mide luego su evolución durante el proceso? Porque ya tú decías antes que cada persona es un mundo, cada persona tiene su realidad y aquí no son muñecos que se hacen en serie, ¿no?
No. Partiendo por lo que decías antes, ¿no? La importancia de la que vivienda cumple su función social. Y cuando la tenemos no nos damos cuenta, pero claro, cuando la perdemos sí. Entonces yo no tengo un lugar en el que restablecerme, descansar, para retomar el día siguiente. Sin embargo, ellos sí los han perdido. El perfil de las personas que llegan hasta aquí, pues son personas siempre. La persona que va a llegar a este proyecto va a ser derivada de otros recursos. Eso sí hay que tenerlo bien presente.
Claro.
El recurso ya la conoce a la persona y ya sabe si está en ese momento realmente de ajuste, de querer trabajar para poder acceder a una vivienda, que todas seguramente quieren acceder a una vivienda, pero si están en ese momento de hacer ese pequeño impulso. Hombres y mujeres, mayoría hombres, que se atendieron en situación de sin hogar, con dificultad de acceso a la cobertura de necesidades básicas, porque nos metemos en la rutina de dónde como, dónde duermo, y tienen esa dificultad y aquí tendrían las necesidades cubiertas sin posibilidad de acceso a una vivienda en las condiciones en que ese momento se encuentre, con recursos limitados para acceder a la vivienda, con problemas de salud mental que tienen adherencia al tratamiento, eso sí es verdad, pero sí que necesitan esa estabilidad para poder afrontar su vida. Aquí no llegan con adicción, pero sí tras haber pasado ese periodo de comunidad terapéutica, vale, y de haber empezado ese camino de dejar de consumir sustancias, y lo que intentan en este momento es retomar su vida después de decidir abandonar el consumo.
Pues precisamente te iba a preguntar por la relación, si hay una relación transversal entre alojamientos alternativos y proyectos como Proyecto Esperanza, que además comparten instalaciones, ¿no?
Sí, actualmente compartimos instalaciones y somos ese complemento al proceso de al proceso de reincorporarse a la vida de las personas que estaban en situación de adicción en ese momento, que están en ese proceso de cambio de hábitos de consumo, intentando contribuir a esa mejora de las competencias para afrontar lo que les viene ahora, que es incorporarse a una vivienda, a retomar todas las cosas que a través del consumo no les estaba dejando afrontar o vivir. Y no hacer frente a esas dificultades. Entonces, somos ese recurso que complementa al Proyecto Esperanza en esa etapa de inserción e integración desde otro momento de vida.
Detrás de cada historia está claro que hay un rostro, hay una trayectoria de vida, Joana. Yo no sé si puedes compartir algún caso, alguna historia que refleje el impacto del proyecto en la vida de alguien que ha participado, que participa en el proyecto, por supuesto sin dar ningún tipo de datos personales, obviamente.
Pues quiero compartir primero una frase que sí me parece interesante. Y cuando esa persona llegó aquí,
¿sí?,
dijo que porque venía de una situación normalizada, en su pasado me refiero,
ajá,
normalizada en cuanto al empleo, porque y había tenía un alto cargo en la empresa en la que trabajaba, de familia estable, y justo cuando llegó, dice, lo que me he dado cuenta, y yo creo que es importante en este momento, es que todos los caminos han llevado a la misma rotonda. Entonces, cuando esa persona llegó aquí, descubrió su trayectoria de vida tras una ruptura familiar y que se encadenó en una enfermedad de salud mental, hizo que perdiera la estructura que tenía y recayera pues en esa situación de calle. Y al llegar aquí, se dio cuenta que cuando vemos a una persona en situación de sin hogar, tal vez yo la pueda tener mañana si se da esas circunstancias. Entonces la frase que él compartía es: todos los caminos al final han llegado a la misma rotonda. Él actualmente ha podido encontrar empleo, ahorrar durante su estancia en el proyecto, estabilizarse a nivel emocional, tomarse en serio su tratamiento y acceder a una vivienda, que yo creo que es lo más importante. Y después de 2 añitos podemos certificar que esa persona todavía continúa en su casa manteniendo las competencias que están relacionadas con la estructura de horarios, comida y trabajo, las sigue manteniendo porque sigue participando en las actividades que hacemos con las personas que ya hayan abandonado el proyecto, como forma de continuidad y red de apoyo.
Pues Joana Ramos, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo gracias a ti y a todo el equipo por la labor que hacen, esa labor pues que está silenciada, que es una labor que como decíamos a lo mejor no llama la atención de nadie, pero que afortunadamente se realiza y eso permite mejorar la vida de mucha gente. Joana, muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias.
La Catedral de Canarias acoge este domingo la solemnidad del Corpus Christi, una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico, y estará presidida por Monseñor José Masuelos a partir de las 7 de la tarde. La celebración va a estar también animada por la coral Nuestra Señora del Rosario de la parroquia Santo Domingo de Guzmán. A continuación tendrá lugar la procesión con el Santísimo Sacramento. El ISTIC ha preparado para el próximo curso una nueva oferta formativa, una propuesta muy interesante. Paco López es el subdirector del ISTIC.
Queremos sacar una cosa nueva, una nueva oferta. Pensar en la gente, que la gente de nuestras parroquias, nuestros laicos, nuestros compañeros de viaje, que no quieren hacer una carrera, pero se quieren ir formando. Entonces aquí tenemos a uno de nuestros alumnos, que él se va a presentar y nos va a explicar en qué consiste este nuevo programa.
Esta nueva oferta que explicaba Paco López es un diploma en ministerios laicales para una iglesia en salida. Resulta que de toda la semana solo habría que asistir una vez a la semana y dicho día acudir 2 horas a ese estudio. Y con él pues se obtendría el diploma en los ministerios laicales para una iglesia en salida. Como decía, es para esas personas que están en la parroquia y quieren formarse. A lo mejor no quiere la carrera, que es el grado de los 5 años, pero sí quiere tener un poquito de conocimiento de Jesucristo, de la misión, de Dios, y poder hablar pues con más propiedad a las personas que le rodean, sobre todo en el ministerio del catequista, y así poder anunciar pues a Jesucristo y a Dios con una perspectiva un poco más centrada.
Pastoral del Mayor organiza una jornada de formación sobre cómo fortalecer y organizar en las parroquias una pastoral centrada en las personas mayores. Será durante los días 25 y 26 de junio. El miércoles 25 de 4:30 a 8 de la tarde, y esta jornada estará dirigida preferentemente a los laicos. Y al día siguiente, el jueves 26, estará dirigida a sacerdotes. Van a contar con la presencia de Teresa Villanueva, miembro de la Comisión Nacional de la Pastoral para Personas Mayores y responsable del Programa de Personas Mayores y Envejecimiento de Cáritas Española. Y ya queda menos de un mes. El sábado 19 de julio a las 11 de la mañana en la Catedral de Canarias será ordenado sacerdote Juan Medina, a cargo de nuestro obispo, Monseñor José Masuelos. La primera misa de Juan Medina será el domingo 20 a las 5 de la tarde en la parroquia Santa María del Pino, en Las Palmas de Gran Canaria.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que el domingo tenemos una nueva cita con la información religiosa en Iglesia Noticia. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.